Fanny y Alexander, año 1982, color, no autorizada para menores de 13 años. Cameo. Wanda Films.
El telón de un pequeño teatro de juguetes representa una terraza enlosada con baldosas blancas y negras y estatuas clásicas sobre pedestales en la barandilla. A continuación, un bosque separa la terraza de un monte coronado por un templo griego. Se levanta el telón. Cuatro figuritas de cartón están en escena. El fondo es la pintura de un bosque. El teloncillo del fondo se eleva. Alexander está tras él y mira el escenario con la cara apoyada sobre una mano. Coloca la figura de una dama sobre el escenario. Es un niño de unos 12 años, moreno y de mirada penetrante. Se recuesta a un lado del teatrillo y apoya la cabeza sobre el brazo. Levanta con desgana un decorado boscoso y lo vuelve a dejar. Se levanta y va hacia la puerta de la habitación. La abre y se detiene junto a ella.
Abuela. Mamá.
Desde allí divisa los salones del palacete y su recargada decoración de principios del siglo XX. Abre otra puerta y mira el oscuro interior. Entra y mira a su alrededor. Mira hacia un pasillo.
Mai.
Abre una puerta corredera y atraviesa otra estancia. Lleva el pelo liso peinado con la raya en medio. Viste pantalón corto y jersey de lana. Se detiene ante otra puerta cerrada con llave. La abre despacio. Accede a un distribuidor con un espejo de cuerpo entero colocado ante una ventana. Entra en el dormitorio que hay frente a él.
Abuela.
Las cortinas, tapicerías, entelado de paredes y alfombras son rojas. La cama está deshecha. El niño corre hacia ella, se tumba y se cubre con las sábanas. Los blancos visillos tienen bordados florales. Alexander tiene una mano apoyada sobre el cristal y mira hacia el exterior. La calle está cubierta de nieve y las floristas están tras sus puestos. Una familia va con sus muebles sobre un carro tirado por un caballo. El niño se separa de la ventana y mira a su alrededor. Corre hacia una mesa y se esconde debajo. Apoya la cabeza en una silla, entrelaza las manos sobre su pecho y cierra los ojos. Un reloj de consola marca las 3 en punto. Pequeños ángeles dorados giran en su carillón. Varios salones contiguos están separados por arcos vestidos con cortinajes y decorados en diferentes y recargados ambientes, con mesas, camillas, sillones, plantas, un piano y la blanca estatua de una mujer con el torso desnudo. El sol ilumina los salones. Alexander se incorpora lentamente y queda a gatas bajo la mesa mirando la estatua. La estatua levanta un brazo y lo lleva hasta su pecho. Una sirvienta rellena una estufa de carbón. Elena atraviesa la estancia hojeando un libro. Es una señora mayor de pelo canoso recogido en un moño. Lleva mandil sobre un vestido negro y largo de cuello alto.
Alexander, ¿qué estás haciendo?
Va hacia una mesa y deja el libro sobre ella.
¿Quieres jugar a las cartas antes de cenar?
Alexander sale de debajo de la mesa, se sienta en una silla y mira a su abuela. Fuera, carámbanos de hielo separan la nieve del agua en las márgenes del río, cerca de un pequeño salto. Al atardecer, varios hombres encienden las farolas de gas en la calle.
Fanny y Alexander. Una película de Ingmar Bergman.
Un trineo tirado por dos caballos pasa bajo el arco del majestuoso palacete de los Ekdal. Un hombre retira la nieve con una pala. En su habitación, Elena se atusa el pelo frente a un tocador. Se levanta y va hacia otro espejo. Una sirvienta está tras ella.
43 años hace que celebramos juntas la Navidad.
¿Será posible, Esther, que hayan pasado tantos años?
Sí, señora, ya van 43 años.
Sí, sí.
La vida corre.
Sí, eso sí que es cierto.
Ay, querida Esther.
Le da una cariñosa palmada en la cara y se aleja. Esther se inclina reverente. Elena entra en los salones, luce un elegante vestido rojo. Se detiene frente a una mesa y coge una tarjeta navideña. La cierra y la deja en una mesita. Frente a ella, dos sirvientes adornan el árbol de Navidad.
Buenas tardes, señora Edgar.
Buenas tardes, chicas.
Ellas se inclinaron reverentes. Elena rodea el árbol, ojea su decoración y sale. Camina junto a varias mesas con exquisitos manjares y grandes candelabros. Dos sirvientas avanzan tras ella. En el centro del comedor hay una gran mesa preparada. A una sirvienta.
Alida, si quieres, vete con las otras chicas.
Gracias, señora.
Se inclina reverente y sale.
¿Por qué estás triste, Vega?
Yo no estoy triste.
No digas que no, yo te lo noto. Siempre estás triste en estas fechas.
La verdad, no sé por qué me dice eso.
Está bien claro porque te veo triste.
Se marcha.
Esta bruja.
En los salones, Elena pasa junto a otra mesa. Comprueba que todo está en orden y va hacia el árbol de Navidad. Hay velas blancas encendidas por toda la casa. Varias sirvientas colocan los regalos bajo el árbol. Elena gira con gesto triste y camina hacia el salón biblioteca. Se sienta en un cómodo sillón frente a una mesa camilla. Coge una copa del servicio de licor y bebe. Deja la copa y baja la mirada apesadumbrada. Saca un pañuelo de su manga y se lleva la mano a la boca angustiada. El teatro de la familia Ekdal es un edificio clásico de fachada marrón y blanca. Tiene dos hileras de ventanas y tres pequeñas puertas. En su interior, Oscar y Emily representan el nacimiento de Jesús junto a otros actores. San José, el niño y la Virgen están ante un decorado que simula el pesebre. El pesebre se eleva. Un ángel y varios angelitos están tras él.
Oh, digno José, nada has de temer. Tu ángel está aquí para lo que has menester. Pues de un aviso yo soy portador de tu Dios, Señor y Creador. Lleva raudo a María y a tu hijo a un lejano y seguro cobijo. Pues Herodes, que de su nacimiento ha oído, quiere matar a todo recién nacido.
José gira hacia el público.
Ya buena nota he tomado y haré lo que has ordenado. Alabado sea mi Dios que así a mi hijo protegió.
José y María se sitúan en un lateral del proscenio. El ángel se coloca en el otro lateral y los niños ponen la cuna en el centro mientras los reyes magos y varios soldados entran a escena. El ángel.
Y así acaba nuestra función en esta fecha de devoción. El Hijo de Dios ha sido salvado. Jesucristo sea siempre loado. Demos gracias con nuestra oración, todos a su infinita bondad, todo el mundo de buena voluntad.
En esta feliz Navidad os deseamos felicidad.
No nos hundamos en la oscuridad.
A todos una feliz Navidad.
Cae el telón. El público abarrota platea y palcos. En el escenario, los actores saludan al unísono. De nuevo cae el telón. Los actores se abrazan contentos mientras los niños corren a su alrededor. Varios hombres colocan una mesa llena de comida y un árbol de Navidad en el escenario. Gustav habla a sus camareros.
Tradicionalmente, la familia Ekdal da una fiesta al personal del teatro en el escenario. Los invitados de abajo, digamos que son de muy diversa condición, distinta a la que solemos frecuentar aquí arriba en el restaurante. Y por eso advierto que no quiero miradas desdeñosas, actitudes de superioridad. Quiero un espíritu de generosidad, calor y simpatía. ¿Está claro?
Sí, señor.
Eso quería oír. Alma y Petra, llevad la cesta. Yo llevaré el ponche.
Enciende una cerilla y prende el ponche.
¿Estamos listos?
Sí, señor.
Pues adelante.
Bajan las escaleras. Gustav lleva el ponche, Petra y Alma una cesta y los camareros bandejas con comida y bebida. En una sala contigua, Carl bebe junto a sus camaradas mientras cantan. Visten camisa blanca, chaqueta negra y gorra de marinero. Uno de los camaradas duerme. Carl ríe borracho. Lidia entra corriendo y se acerca a su marido. Los camaradas se ponen en pie para recibirla.
Date prisa, Carlsen. No lleguemos tarde a casa de tu madre como el año pasado. Oh, vamos, Carlsen.
Le quita la gorra.
Levántate. Ven. Date prisa. Vamos.
Le ayuda a levantarse.
Ven. Ven. Vamos.
Él se soltó con rabia, pero Lidia lo cogió de nuevo. Salen. En el escenario, Gustav, sus camareros y un grupo de música giran en círculos. Gustav alza el ponche sonriente. Petra y Alma caminan tras él con la cesta en alto. Gustav deja el ponche sobre la mesa.
¡Feliz Navidad!
Abraza a Emily. Oscar besa a Alma.
¡Feliz Navidad, Oscar! ¡Felicidades, Gustav! ¡Que el cielo te colme! ¡Sírvanse sin reparos! ¡Sírvanse ustedes, amigos! ¡Vamos, vamos! ¡Sírvanse lo que les plazca! ¡Vamos, vamos!
Oscar.
Mis queridos amigos.
Se quita el sombrero.
Durante 20 años...
Se quita el bigote postizo.
Como gerente del teatro, he tenido que subirme aquí y lanzar... un discurso.
Se quita la barba postiza.
Aunque desgraciadamente para ustedes, no soy un orador muy dotado. Eso desde luego es evidente.
Entrega el sombrero y los postizos a un compañero.
Y sobre todo, recordando a mi padre que era un orador brillante y que... bueno... En fin.
Baja la mirada entristecido.
Mi único mérito, de verdad, si es que puede llamarse mérito, es que adoro a este pequeño mundo en el interior de estas gruesas paredes. Y que también amo a cuantos trabajan en este pequeño mundo.
Mira al suelo.
Al otro lado... Ahí fuera está el mundo grande y a veces este mundo nuestro consigue reflejar al mundo grande, de modo que podamos entenderlo algo mejor. O quizá demos a las personas que aquí vienen la oportunidad de olvidar durante unos breves instantes, quizá unos segundos, unos momentos, el duro mundo exterior. Nuestro teatro es un pequeño y estrecho. Estrecho espacio de orden, rutina, conciencia y cariño.
Cierra los ojos con fuerza.
Y no sé por qué razón me siento tan cómicamente solemne esta noche.
En una tienda de antigüedades.
Cuando le hayas dado la cena a Ismael, da una vuelta por la tienda, cierra la puerta y apaga las luces.
Su sobrino le da un sombrero de copa.
Yo llevo mis llaves.
Envuelve un broche con papel y lo guarda en el bolsillo de su abrigo. Su sobrino le da un bastón.
Buenas noches, Sara.
Buenas noches, tío Isaac.
Isaac sale de la tienda poniéndose unos guantes. Es un hombre mayor de barba y pelo canoso. Camina a paso ligero por las calles cubiertas de nieve. Mete la mano en el bolsillo y saca una moneda. Pasa junto a un hombre que toca el violín y echa una moneda en el bote que sostiene una joven. En el palacete, Esther le ayuda a quitarse el abrigo. Isaac le da el sombrero y se pone una kipá. Dos sirvientas pasan junto a él con una gran cesta. Camina hacia la biblioteca en la que está Elena. Al verla sentada en el sillón, se acerca sigiloso. Ella se levanta y lo besa en las mejillas.
Feliz Navidad.
Le da el broche envuelto en papel y ella lo abre. Elena sonríe y mira si viene alguien. Se funden en un beso.
La verdad, no sé dónde se habrán metido todos. Hace rato que deberían haber llegado.
Llegan junto al árbol de Navidad.
Supongo que Oscar estará pronunciando un largo y aburrido discurso.
Me parece que los oigo en la calle.
Esther, vamos, dame mi abrigo.
Ella obedece y le pone un abrigo de visón sobre los hombros. Dos sirvientas abren el balcón y Elena se asoma. Isaac sale tras ella. Fuera, la familia se dirige hacia el palacete jugando con la nieve.
Ahí viene mi familia.
Oscar tira bolas de nieve a los niños que corren divertidos. Un grupo de sirvientas entra en la estancia. Los niños corren a abrazar a Elena y saludan a Isaac.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad, Elena!
¿Cómo estás? Mamá.
Gustav la abraza.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Estás preciosa.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Fanny abraza a su abuela y saluda a Isaac.
Feliz Navidad.
Entran Oscar y Emily.
Mamá.
Hijo.
Felicidades. Felicidad. Oscar.
Alexander saluda a su abuela.
Hola.
Alma a Elena.
Felicidades.
Estás preciosa, Elena.
Bajo el árbol, Fanny y Alexander abren los regalos junto a sus primos. Llegan Selma y la tía Emma. Emma se acerca a Elena.
Muchas felicidades.
Se besan.
Felicidades. ¿Cómo estás?
Emma saluda a los demás.
Felicidades.
¡Ay, oh, qué bonito!
Emma, querida.
Felicidades.
Felicidades. Feliz Navidad.
Es muy bonito. Selma, qué alegría verte.
Oh, qué alegría.
Pasa.
Selma, bienvenida.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Felicidades.
Emma se sienta al piano.
Felicidades.
Qué gusto estar todos reunidos.
Felicidades.
Gracias.
Ahora, a saber dónde estarán metidos Carl y Lidia.
A lo mejor creen que es a otra hora.
La comida de Navidad siempre ha sido a las 4:30. Es raro.
Alexander, ve corriendo a ver si todavía están en casa tus tíos Carl y Lidia.
Voy.
El pequeño corre y pasa entre dos sirvientas. Llega a la escalera y retrocede hasta esconderse tras un árbol navideño.
Querido Carlsen, ¿por qué vas tan despacio?
¡Cállate!
Es muy tarde ya.
Lidia,
seremos los últimos.
¡Calla la boca,
no, no
por
me digas
favor!
Nada.
Él coge una copa que le ofrece una sirvienta y bebe.
No bebas más, Carlsen.
Gracias. Haz el favor de no meterte en un problema. Bebo lo que está la gana. ¡Cállate!
¡Oh, mamá!
Carl.
La besa.
¡Feliz Navidad, Elena!
Bueno, ya podemos sentarnos a la mesa.
Emma toca el piano mientras los demás siguen a Elena. Los niños corren junto a los mayores. Alexander coloca una bandera sueca en el abrigo de Selma. Mai, la sirvienta coja, camina tras ellos. Parientes y criadas están sentados a la enorme mesa. Beben. Toda la familia recorre el palacete bailando y cantando en fila encabezada por Elena. Sonriente, Alexander va vestido de marinero. Selma se sienta y se limpia el sudor de la cara con un pañuelo. Fanny va cogida de Alexander y sonríe a Mai, que va tras ella. Isaac cierra la fila. Gustav besa la mano de Mai. Gustav sale de la fila con Mai y la abraza.
Espera, Mai. Mai, ¿qué te parecería si te hiciera una visitita esta noche? Mai, ¿qué te parecería? Espera, Mai.
Ella se aleja y él se limpia el sudor con un pañuelo. Corre de nuevo a la fila colocándose junto a su mujer. Oscar abandona la fila y se sienta en la escalera. Una sirvienta.
¿Qué le pasa, señor?
No es nada.
Le hace un gesto para que se retire y ella obedece. Oscar se limpia la cara con un pañuelo. Es un hombre mayor de pelo negro y diminuto bigote. Mira al frente angustiado. Cierra los ojos con fuerza. Los demás descansan en la estancia del piano. Emilia Alma.
No me digas, ¿de verdad?
No podía imaginarme.
Voy a ayudar a las chicas a apagar las velas del árbol.
Gustav se levanta.
Ponlo aquí.
Alma.
¿Has visto cómo mi marido ha empezado a cortejar a Mai?
Ven aquí. Sube.
Coge en brazos a Mai y se acerca al árbol.
Apágalas. Sopla fuerte. Más fuerte. Ahora esta. Eso es. Ahora las de este lado. Eso, muy bien.
¿Y no te enfadas?
¿Enfadarme? ¿Por qué? Lo encuentro divertido.
Carol fuma un puro sentado en una silla. Los niños juegan a su espalda. Se levanta y se acerca a ellos.
Niños, venid. Si me prometéis guardar el secreto, el tío Carol va a enseñar sus petardos navideños.
Coge un candelabro y se aleja con los niños. Atraviesan un pasillo andando de puntillas. Pasan junto a Oscar, que los ve alejarse con mirada enfermiza. Llegan al rellano de la escalera.
Quedaos aquí.
Los niños obedecen.
Alexander.
Le da el candelabro. Carl baja la escalera mientras se quita la chaqueta y las gafas. Se baja los pantalones y se sienta en un escalón. Se quita los zapatos y los pantalones mientras los niños se acuclillan junto a la balaustrada.
Número uno.
Se pone en pie. Sube y baja las escaleras corriendo. Se detiene, mira a los niños y se pedorrea.
Es bueno, ¿eh?
Baja unos cuantos escalones y se detiene.
El número dos.
Sube despacio hasta donde están los niños.
Y ahora viene el número tres.
Se baja los calzoncillos.
Alexander, trae las velas.
Carol dirige su trasero hacia las velas. Las apaga. Oscar lee.
Y aconteció en aquellos días que se publicó un edicto de César Augusto para que todo el mundo fuera censado.
La familia está a su alrededor.
Y este censo se hizo por vez primera cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y cumpliendo el edicto, todos fueron a censarse en su propia ciudad. Y José también salió de Galilea, fuera de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David llamada Betlehem, porque él era de la casa y el linaje de David, para ser censado con su esposa María, que ya estaba en avanzado estado de gravidez y esperaba al niño.
En el dormitorio, los niños y Mai corren de un lado a otro haciendo una guerra de almohadas. La almohada de Mai se rompe y el plumón vuela por los aires. Fanny lucha con sus primos mientras Mai tumba a Alexander en el suelo. Emily y Alma abren la puerta y observan desde el umbral. Mai hace cosquillas a Alexander mientras Fanny juega con sus primos en la cama. Cierran la puerta. Emily.
¿Has visto, Alexander? Espera, vamos a darles un susto.
Se acercan a la puerta.
Escucha.
Mai se levanta e inclina reverente.
Lo siento, señora. Perdón este desorden.
Alma se acerca a ella, la coge por los hombros y la mira.
Espera, te voy a hacer un regalo de Navidad. Oh, gracias, señora Ekdal.
La bofetea.
Y ahora, niños, a la cama.
Mai se retira quitándose las plumas del uniforme, hace una reverencia y sale. Emily.
Ve a acostarte, Alexander. A la cama, niños.
Ellos obedecen. Alexander coge unas plumas que hay junto a su cama y las tira al aire. Emily mira un árbol adornado con banderas suecas. Va a la cama de su hijo y le sacude las plumas de la cabeza. Alma apaga la luz, coge una lamparita y la pone tras una pequeña mampara traslúcida en la que está representado el nacimiento de Jesús.
Ahora rezad vuestras oraciones.
Gracias, mi Dios, por este día. Haz que sea un niño bueno, que el ángel esté conmigo toda la noche. Dios bendiga a papá y mamá, al abuelo y la abuela, a mí mismo y a mis hermanos y hermanas, primos, tíos y tías, Vega y Esther, Max, Siri, Berta, Lira y Lisen, y el tío Isaac y a toda la humanidad. Amén.
Se acuestan.
Buenas noches, Alexander. Buenas noches, mamá.
Emily y Alma los besan.
Buenas noches.
Buenas noches.
Emily apaga una lámpara. Alma la espera en la puerta.
No te besa como un hombre.
Salen y cierran. Alexander cierra los ojos y abraza a un oso de peluche. Fanny los cierra también. Jenny, la prima de los pequeños, duerme con dos dedos en la boca. Pute se ha quedado dormido sosteniendo un juguete de madera. Mai. Se tumba a su lado.
Alexander.
Él abre los ojos y sonríe.
Mira mi regalo de Navidad.
Mai enciende una lamparita y se sube a una silla.
Me lo ha regalado la señora Ekdal, no lo puedo creer.
Luce un elegante vestido.
¿Verdad que es una maravilla? ¿Verdad que es precioso? Parezco una verdadera dama.
Se baja.
¿Te gustó?
Le da un beso en la mejilla.
Esta noche no puedes dormir con Mai, porque Mai va a tener visita.
Él se gira con brusquedad y le da la espalda.
Y Mai no puede tener a dos en su cama, ¿comprendes?
Lo besa.
Pero eres el preferido de Mai. Puedes estar seguro.
Le toca la cabeza con cariño y se levanta. Apaga la luz y sale cojeando. Le lanza un beso desde el umbral. La habitación está decorada con velas y adornos navideños. Alexander está sentado en la cama y mira una linterna mágica. Se levanta y va hacia ella. En la estancia del piano.
Bueno, queridos, ya es hora de despedirnos. Tenemos que madrugar. Adiós.
Buenas noches.
Adiós, mamá.
Buenas noches.
Buenas noches.
Lidia.
Carlsen, despierta. Adiós.
Buenas noches.
Vamos. ¿Que nos vamos ya? ¿Vamos?
Adiós.
Buenas noches.
Adiós. Voy para allá. Buenas noches, mamá. Cal está cansado. Yo le llevaré a casa.
Carlsen, nos vamos a casa. Vamos.
Cal,
venga.
Vamos, yo os acompañaré a casa.
Gustav le ayuda a levantarse del sillón y lo coge de la cintura.
Buenas noches, Elena.
Buenas noches.
Carl.
Adiós, mamá.
Adiós.
Salen. Elena queda sola con Isaac.
Déjame cogerme de tu brazo. Sí. Como verás, me he rezagado.
Y has hecho muy bien.
En la habitación de los niños, Alexander prepara una sesión de linterna mágica. Coge una tira de imágenes, la examina y la introduce en el proyector. Fanny despierta. Se levanta y va junto a su hermano. Alexander proyecta una imagen en la que una joven duerme junto a una ventana. En la imagen siguiente, la joven bosteza mirando a la ventana. Jenny despierta también.
Ahí yace la guapa niña.
Alexander lee.
La pobre Arabella.
Fanny abraza a su prima.
Nada sabe de lo que le espera. Está sola. Sola en la gran casa. Oh, su madre ha muerto. Y su padre se divierte con disipados amigos. Oh, ¿quién llega cuando el reloj de la torre da 12 campanadas?
En la proyección, un fantasma se acerca a la joven.
Oh, qué miedo. ¿Quién es esa terrible y alta figura que flota en los blancos rayos de luna cerca de mi cama?
Pute camina sigiloso tras las niñas.
Es mi madre muerta. Es el alma de mi madre.
Las asustó. Alexander apaga el proyector y todos se acuestan. Emily entra.
Ya basta de hacer tanto ruido. Vamos a dormir, niños. Buenas noches.
Sale y habla con Oscar.
Había como un olor a parafina en el cuarto de los niños.
¿Parafina?
Sí, parafina.
Se acuestan.
No hay lámparas de parafina en ese cuarto.
Pues había olor a parafina.
En los salones, Isaac duerme sentado en un sofá.
Aquí tienes, Isaac. Te he hecho un café bien fuerte. Mucho mejor que el agua sucia que nos hace Vega.
Le sirve una taza.
Espero que te guste. ¿Qué hora podrá ser? Las 3:10. Podemos seguir 2 horas más. Luego me cambiaré para los oficios de la mañana.
Se sienta junto a él.
Oh, Menos mal que te tengo a ti.
Se recuesta en su hombro.
Eres mi mejor amigo. Y no sé qué podría hacer sin ti.
Él le besa la mano. Ella se incorpora pensativa.
Otros años la Navidad me hacía sentirme alegre. Este año solamente quería llorar.
Coge una copa y bebe.
Se conoce que ahora voy ya para vieja.
La deja.
¿Tú crees que ya me he hecho vieja, Isa?
Solo tienes más años.
No cabe duda.
Se seca los ojos con el pañuelo.
Sí, solo quería llorar. Aunque me gusta mucho ver a mis nietos. Óscar tenía cara de cansancio. Trabaja demasiado, se deja la vida en ese maldito teatro. ¿Y por qué se le habrá ocurrido hacer de fantasma? Se lo podía haber ahorrado. Además, como actor el pobre es malísimo. Yo no sé si Emily comprende que está agotado y precisa descansar. Creo que tendré que hablar con ella.
Coge la copa y bebe de nuevo.
Óscar vale mucho, sin duda. Es consciente y experto. Tú fíjate, el teatro cubre gastos y hasta obtiene algún beneficio. No te das cuenta, Isaac. Antes, cada año tenía que poner 50.000 coronas de mi bolsillo. No me importaba, pero a Óscar no le ha gustado nunca tener que pedirme dinero. Él no es como Carl. Ahora quiere un nuevo préstamo, pero se lo he negado.
Bebe.
Si acude a ti a pedírtelo, también debes negárselo. Prométemelo.
Sí, sí.
Yo no entiendo lo de Carl. Se lo soluciono todo una y otra vez. Y al cabo de un año ya no tiene un céntimo.
Se toca la barbilla pensativa.
Dice que no tiene tratos con usureros. Pero no estoy muy segura. ¿Qué sabes tú?
No sé nada.
Ay, esa desgraciada alemana insulsa que es su mujer. No sé cómo pudo enamorarse de ella. Tuvo que haber algo erótico. ¿Eh? ¿Qué te parece a ti?
¿Qué? ¿Erótico? Sí, puede que hubiera algo de eso.
Veo que no me estás escuchando.
Sí, te escucho.
Bueno, es igual. Lo principal es que me hagas compañía, ¿sabes?
Coge la copa y bebe.
Carl y Gustav Adolf solo piensan en el sexo. En eso son como su padre. Él también era un obseso. Algunas veces yo pensaba que abusaba un poco, pero nunca me negaba. Gustav Adolf es peor. Hablé con Alma y ella me dijo que no le importaban nada las aventuras de su marido, porque es el marido más cariñoso y atento del mundo. Es una suerte que Alma sea tan comprensiva. Puede que debiera advertir a esa pequeña Mai, o como quiera que se llame. Es guapa, la verdad sea dicha, y muy buena con los niños. Buen color, buena figura. Es una lástima que sea coja.
Él tiene los ojos cerrados.
¿Estás triste acaso porque me he hecho vieja, Isaac?
Triste por otras razones. Todo es peor cada día. Peores personas, peores máquinas, peores guerras. Y peor tiempo. Me alegro de morirme pronto.
Isaac, eres un misántropo recalcitrante. Siempre lo has sido. No estoy de acuerdo contigo.
No, eso ya lo sé.
En todo caso, eso no me impide llorar. ¿No te parecerá fuera de tono si lloro un poquito?
Él le pasa el brazo por el hombro.
No, no, pues no, no lo consigo. No puedo llorar. Tendré que beber un poco más de coñac.
Apura la copa.
¿De qué te ríes?
Ay, Isaac, ¿te acuerdas de cuando estábamos en ese sofá y nos besábamos locamente? Me habías desabrochado la blusa y tú te habías desabrochado algo también. Ya no recuerdo muy bien el qué. De pronto se apartaron las cortinas y allí estaba mi querido esposo. Aquello fue como una farsa de Fedó. Empecé a gritar y tú corriste hacia la puerta. Él corrió a coger su pistola mientras yo me agarraba sus piernas. Y luego os hicisteis amigos para toda la vida.
Oh, tu marido era muy liberal.
Ahora estoy llorando, ¿lo ves? La vida feliz y espléndida ha terminado. Nos hundimos en una sucia vida, sórdida y oscura. Así son las cosas.
De pie, él le coge la cara y la besa en los labios. La besa por toda la cara.
No, eso no. No puedo ni quiero admitirlo. Voy a lavarme, a pintarme de nuevo.
Se mira en un espejo.
Voy a peinarme, ponerme el corsé y un vestido de seda. Una llorosa mujer añorante de amor se convierte en una respetable abuela. No podemos evitarlo. Todos interpretamos nuestros papeles, unos con fastidio y abandono, otros como yo con gran cuidado.
Él la besa en los labios con ternura.
Buenas noches, mi querida Elena.
Siempre fuiste dulce y delicado, como las fresas por la mañana.
Se besan. Esther.
Dijo usted que viniera a ayudarla, señora. Son las 5:10.
Gustav y May están en la cama.
Una confitería en la calle Slot. Con tus propios dulces. Tarta. Chocolates, pasteles y confituras.
Él le da ostras.
¿Qué dice a esto mi pequeña May? Estaría muy bien, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Tú estarías como jefa y al mando de todo. Ayer mismo se lo decía a Alma. Fíjate en la pequeña May. Parece una princesa.
Le da una copa y ella bebe.
Vaya pecho, hija mía.
Le abre el camisón.
Déjame que lo vea bien. Es para volverse loco. No tengas miedo, preciosa. Todas las mujeres dicen que soy un amante maravilloso.
Una vez que me tenga boca arriba, la confitería quedará olvidada.
No, eso sí que no, te lo juro. A ver, ¿dónde hay una pluma para escribir? Ven.
Se levantan.
Ven conmigo, acompáñame. Ven. Aquí hay una pluma.
La sienta sobre su regazo y coge una foto de la pared.
Mira lo que escribo. Maya Kling.
Ella le acaricia la oreja.
Es dueña de mi confitería. Firmado Gustav Adolf Ekdal.
La besa en los labios.
Nochebuena. 1907. Ten. Esto es igual que un contrato, ¿entiendes? Podrás presentárselo a cualquier abogado en el caso de que olvidara mi promesa.
Mira el pecho de la joven y lo besa. Caminan hacia la cama besándose. La coge en brazos y la tumba.
El señor deberá tener mucho cuidado de no dejarme encinta.
Sí, muy bien. Bien, ¿qué te parece? ¿Verdad que el tío Gusten es muy macho? Nunca habrá sentido algo tan fuerte. Nunca. ¡Maldición! El cohete se disparó demasiado pronto.
Queda tumbado sobre ella.
Bueno, ya está hecho. Qué bien ha estado.
La besa.
El señor es un verdadero toro.
Ay, tú eres mi vaquilla. Voy a tener que tumbarme de espaldas. Estoy empapado de sudor. He comido y bebido demasiado.
No estará enfermo, ¿verdad, señor?
No estoy enfermo. Me encuentro perfectamente. Todo lo que siento es una gran alegría. ¿Cómo estar enfermo con un bocado tan exquisito? Anda, siéntate encima de mí.
Ella lo hace.
Ah, sí.
¿Es usted algo terrible, señor?
Se mueve sobre él.
La. Cubre semental a tu yema final. Qué bien lo estamos pasando, pequeña.
La cama se rompe. Un tapiz cae sobre la cara de Gustav, él lo aparta.
Ay,
¿Y cómo le late el corazón?
Yo tengo un corazón fantástico.
Se besan.
Tendrá que darme una cama nueva.
Tendrás una confitería, una bonita casa, bonitos muebles y un inmenso lecho.
Y vestidos bonitos.
No habrá nadie más guapa que tú. Serás la amante de Gustav Adolf Ekdal. Eso es. E iré a verte todos los miércoles y los sábados a las 3.
La besa y la abraza con fuerza.
El señor es tonto.
¿Qué?
Digo que usted es tonto.
Soy tonto. ¿De veras?
Sí, una cabeza de chorlito.
¿Una cabeza de chorlito?
Sí, eso es, por haber podido pensar que yo me quería aprovechar de usted.
¿Es que no quieres nada?
No comprende el señor que estoy hablando en broma.
¿Qué dices?
Se levanta y se sienta en la silla.
¿Qué quieres decir?
Señor, no vaya a enfadarse ahora.
No me enfado, pero no me gusta que me traten como a un idiota.
Ella se acerca a él.
Deja ya de reírte.
Es que es usted tan divertido.
Lo besa en la mejilla.
No, no.
Él la aparta y se levanta. Ella se sienta en la silla y queda seria. Carl está sentado en su cama.
Creo que estoy incubando un resfriado. Me duele la garganta al tragar.
Se levanta y apaga un puro.
Y me duelen las encías.
Camina por la estancia mientras Lidia se arregla las uñas sentada en la cama.
Y es que aquí hace un frío glacial. ¿Por qué no tenemos fuego?
El leñero ya no nos da crédito. Le debemos 150 coronas, Michaelsen. Das weißt du doch.
Con 23 años en esta tierra podías haber aprendido mi lengua. No hables en alemán.
Ya, Michaelsen, haré lo que tú digas.
El lunes fui a ver a mamá y le pedí prestadas 10.000 coronas para ponerme al día. Y entonces me sacó un papel en el que decía que le debía 37.000 coronas. Es increíble.
Tendrás que ver al judío.
Gracias, pero ya he hablado con él. Y le pago unos intereses desorbitados. Y al menor retraso me amenaza con enseñar el pagaré a mamá.
Yo tengo algunas joyas.
Idiota. Eso sí que estaría bonito, el profesor Ekdal en la casa de empeño.
¿No te vienes a la cama, mein Schatz?
Él se detiene y la mira. Lidia le devuelve la mirada.
Vamos, Karchen. Ven y siéntate a mi lado.
Él la mira atónito. Se acerca a una mesita y deja la copa.
Apestas, Lidia. ¿Es que has dejado de lavarte o estás empezando a pudrirte?
No. Yo no huelo nada mal, Mike Karchen. Seguramente son ofuscaciones tuyas.
Deja la lima en la mesita de noche. Carol golpea la mesa y se muerde el dedo con rabia. Se lo mira y se acerca a la cama con el brazo extendido.
Me sangra.
Se sienta a su lado y ella le examina el dedo.
¿Quieres que te lo vende?
No, gracias.
Ella le mira angustiada.
¿Por qué no tratas de dormir un poco?
Sí.
Él mira al frente.
Siento todo lo que te pasa, Michaelsen.
¿Cómo pasamos al fracaso?
La mira.
¿Tienes tú la respuesta?
Lidia desvía la mirada.
¿Cómo nos cubre el polvo? ¿Cuánto hemos perdido? Primero soy príncipe heredero del trono. De pronto, antes de darme cuenta, ya me han destronado. La muerte toca mi espalda. El cuarto está frío. No hay dinero para leña.
Ambos miran al suelo afligidos.
Soy estúpido e ingrato. Soy injusto. Con la única persona que me quiere bien. Nunca podrás perdonarme. Soy idiota y miserable.
Ella lo mira con cariño.
Si te parece, puedo hacerte un ponche caliente.
¡Por Dios! ¡No seas tan ambiente y servil! Y sécate los labios, están húmedos y me dan asco.
Ella lo hace.
Perdón, no quiero ofenderte, Lidia.
Se apoya en su hombro.
Sí, bailible.
Oh, oh, vida.
Se deja caer sobre la cama.
Oh, insomnio. Oh, pobreza y humillación. Larga la mano y encontrarás el vacío. Porque estoy lleno de cobardía.
Se lleva la mano a la cara y la aprieta con rabia. En la habitación de Mai, Gustav se mira a un espejo. Luce un elegante chaqué negro. Se acerca a la cama. Mai está sentada con la mirada perdida.
Buenas noches.
Adiós.
Ella no le mira. Gustav sale de la habitación. Es un hombre mayor de ojos claros y frondosa barba. Entra en su habitación. Se sienta en un puff. Petra se acerca.
Buenos días, papá.
Buenos días, Petra.
Ella va hacia la puerta.
¿No me das un beso?
Petra se detiene en el umbral, lo mira y sale.
Buenos días, Gustav Adolf.
Buenos días, Alma.
Ella se asoma a la puerta.
¿Petra?
Sí, mamá.
Ve a la cocina y fríele 3 huevos con bacon a papá. Y prepárale 2 sándwiches de queso. ¿Qué vas a beber?
Cerveza.
Ella se siente y se coloca las medias.
Petra, ¿sabes dónde está, verdad? No, espera, creo que hay cerveza negra en la fresquera. ¿La prefieres negra, verdad?
Sí.
Petra, no te quedes ahí mirando. Dentro de una hora hemos de ver a la abuela.
Petra aparta la mirada con desdén y sale.
¿Cómo te encuentras?
Coñac.
Alma se levanta.
Ya te he preparado el traje.
Gracias.
Ella sale.
Y también hay agua caliente si quieres bañarte.
Gracias, está bien.
Alma entra con una copa de coñac y se la da.
Y ahora date prisa.
Sí, señora.
Alma se quita la mañanita y se sienta ante un tocador. Se retoca el peinado mientras Gustav la observa.
La verdad es que sigue siendo una hermosa mujer.
Tú eres un cerdo.
Se levanta con dificultad y se acerca a ella. Deja la copa y la acaricia.
Oye, túmbate un ratito, Ana.
Es que acabo de peinarme.
Bueno, usaremos un numerito rápido y de pie para variar.
Petra va a entrar con el desayuno.
No, cerraremos la puerta.
Oh, está bien, pero vamos ya.
Alma cierra la puerta. Gustav se quita la chaqueta y el chaleco. Ella se quita la enagua y queda en combinación. Gustav se desabrocha los pantalones. Alma se sube la combinación, coloca un cojín en la cama frente a ella y se apoya ofreciéndole el trasero. Petra se acerca a la habitación de sus padres con una bandeja. Se detiene ante la puerta, retrocede y deja la bandeja sobre una mesa. En el interior, Gustav intenta penetrar a su mujer. Se seca el sudor de la frente.
No, nada, creo que no puedo.
¿Que no puedes?
No, no sé. Algo raro me pasa.
Se sientan en la cama.
¿No estarás enfermo?
Ni hablar, estoy como una rosa.
Ella le toma la temperatura.
Será mejor que te eches.
Sí, creo que será mejor así.
Alma le coloca el cojín bajo la cabeza y le acaricia la cara.
¿Quieres que te traiga el desayuno?
Sí, es una buena idea.
No sé por qué no te habré matado ya.
Lo besa, él la abraza y la tumba junto a él.
¿Qué dices ahora? ¿Qué dices ahora?
En el palacete de la familia Ekdal desayuna en la gran mesa. Esther y Mai están de pie cada una en un extremo con una jarra en la mano. Oscar consulta su reloj de bolsillo.
Querida familia, ya es la hora.
Fuera, las calles están flanqueadas por antorchas clavadas en la nieve. Varios trineos tirados por caballos atraviesan el arco del majestuoso palacete. La multitud camina con antorchas en la mano. Los trineos pasan entre la gente. Alexander va serio en uno de ellos. En el teatro, Oscar ensaya Hamlet con un compañero.
Dormía yo en mi huerto, según mi costumbre vespertina, y en esa mi hora segura, tu tío penetró con un vial de maldito veneno, y en el conducto de mis oídos la fatal ponzoña instiló, cuyo efecto letal en la sangre del hombre, cual el azogue por todos los conductos del cuerpo, se reparte. Y así como unas gotas de ácido a la leche descompone, a la sutil y fina sangre en espeso líquido convierte. Así lo hizo con la mía, y al instante, igual que un lagarto, de escamas viles y repelentes, mi suave cuerpo cubrió. ¡Horror, horror! ¡Oh, espantoso horror! Si aún tienes corazón, no consientas que el real lecho de Dinamarca sea soporte de lujuria e incesto maldito.
Oscar sostiene en alto la mano de un actor. La suelta y lo mira confuso.
He olvidado lo que tenía que hacer.
Se levanta y sale usted de escena.
Su hijo lo mira junto a gente del teatro. En el escenario, Oscar se levanta tambaleándose. Se desploma. El actor va junto a él.
¿Dónde estoy? ¿Está usted aquí? En el teatro.
La gente del teatro corre hacia Oscar. Alexander se levanta despacio y vuelve a sentarse sin dejar de mirarlo. Ayudan a Oscar a sentarse en un banco y le quitan el yelmo. Emily llega a su lado. Ella le acaricia la cara.
Voy a llevarte a casa a descansar.
Él la mira confuso.
¿Pero qué me ha pasado?
Estás algo cansado, eso es todo.
¿Quiere que llame una ambulancia?
Ella le hace un gesto para que se calle sin dejar de mirar a Oscar.
¿Qué estoy haciendo aquí?
Estabas actuando.
¿Estaba actuando?
Emily baja la mirada.
¿Por qué estoy actuando?
Vamos, Oscar, vamos a casa.
Él la mira angustiado.
Voy a morir.
¿Quieren ayudarme, por favor?
Lo cogen entre todos.
Llamaré a un coche.
Una mujer a Emily.
Aquí tiene su abrigo.
Emily se dirige hacia la puerta y los demás la siguen con Oscar en brazos. Mai los ve alejarse y va hacia Alexander, que permanece sentado.
Alexander.
Él la mira. Ella se le acerca. Se acuclilla a su lado.
Anda, ven.
El niño se levanta y sale con Mai. Fuera, un actor hace señales a una calesa.
¡Alto! ¡Pare! ¡Alto! ¡Pare!
¡Alto, pare! ¡Por favor, pare!
El coche se aleja.
¡Cojamos el carro!
Los demás han salido con Oscar, tiran dos sacos que hay sobre un carro y lo tumban encima. Varios hombres tiran del carro. Una mujer tapa a Oscar con su abrigo. Avanzan con dificultad sobre el suelo nevado. Algunos se quedan atrás. Oscar mira a su mujer y le extiende la mano. Ella se la toma con cariño. En el palacete, Elena habla por teléfono.
No. No sabemos nada aún. Sí, esperémoslo. Gracias por llamar.
Alexander y Fanny la miran preocupados. Elena entra en la sala contigua. La gente del teatro se levanta.
¿Cómo está nuestro Oscar?
Solo queda la esperanza.
Estrecha la mano de los actores que la saludan reverentes. Se aleja. Pasa junto a Gustav y Carl. El doctor sale de una habitación y la coge de las manos. Elena entra en la habitación y el doctor se acerca a Carl y a Gustav. Alma le sirve una taza de café. Carl.
¿Cómo está?
Cuestión de horas nada más.
¿Sufre dolores?
Se pasa el día durmiendo.
Isaac se acerca al doctor. Lidia sale de la habitación. Pasa junto a los niños y se va. Una sirvienta.
Id a ver a Esther y a Vega en la cocina y os darán cacao y tostadas.
Los niños obedecen. En una estancia junto a la cocina.
Oíd, niños. ¿Veis esta carta? Pues va a recorrer el largo camino hasta una pequeña misión en China.
Y el señor Albrechtson dice que su perrita ha tenido 4 cachorros.
Una amiga mía vive allí. Lleva en China 50 años.
Los niños juegan.
El señor Albrechtson pregunta si a Fanny y Alexander les gustaría tener uno de los cachorros.
Mamá no nos deja tener ni perros ni gatos.
¿Podríamos tener el cachorro aquí?
¿Podría vivir aquí?
Sí.
¡Qué bien!
Si no, lo tendrá que vender.
Cuando yo estaba allí en China con mi amiga y hacíamos las labores del campo, teníamos un perro y 3 gatos.
Jugamos otra partida.
Bueno, coge las coloradas.
Vega plancha.
El señor Albrechtson gana mucho dinero con sus cachorros con pedigrí. Pero este prefiere regalároslo.
Es un hombre bastante rico.
El dinero es de su mujer, querida Esther, de su mujer.
Deja los puños planchados sobre la tabla y se acerca a la mesa de los niños.
Fanny y Alexander, ¿queréis unas tostadas con miel?
Gracias, señorita Vega.
Gracias, señorita Vega.
Alexander se recuesta sobre la mesa.
Bueno, ya se acabó la carta. Fanny, ven aquí, puedes lamer el sobre.
La niña se acerca a Esther.
Por favor.
Fanny toma el sobre y lo ensaliva.
¿Quieres que te dé la flauta, Alexander?
No.
¿Puedes lamer el sello si quieres?
No.
Entonces puedes lamerlo tú.
Fanny lo ensaliva y lo pega en el sobre. Alexander permanece impasible.
Muchas gracias, guapa.
Fanny se acerca a su hermano y le toca la espalda.
Déjame en paz.
Ella se sienta a su lado y coge una tostada. Tira un dado.
Adelante.
Entra Alma. Esther y Vega saludan reverentes. Se acerca a la mesa y se sienta con los niños.
Mamá ha dicho que os venga a buscar.
Coge la tostada de Fanny.
Vamos, pondremos las tostadas aquí.
La deja en un plato, toma a la pequeña de la mano y salen. Esther y Vega se acercan a la puerta y los ven alejarse. Recorren un pasillo. Fanny va junto a Alma. Alexander camina tras ellas con la mirada perdida. Alma abre la puerta que da al rellano y los niños pasan. La cierra y les hace un gesto para que continúen. Fanny y Alexander van delante. Su tía los coge por los hombros. Entran en la sala en la que están la familia y la gente del teatro. Lidia sigue llorando. Alma abre las puertas correderas de la habitación del fondo.
Venid.
Fanny entra. Alexander mira hacia atrás. Su familia y la gente del teatro lo miran.
Vamos, no tienes por qué tener miedo.
El pequeño entra. Ella sale y cierra la puerta. En el dormitorio.
Alexander, ven.
Él permanece quieto con la cabeza gacha.
Vamos, hijo.
El niño se acerca, se arrodilla a su lado y se refugia en su falda. Elena le acaricia con cariño. Alexander levanta despacio la cabeza y ve un cubo manchado de vómito. Un reloj marca las 3:45. El doctor mira la hora y toma el pulso a Oscar. Son las 11:20.
Esperaré ahí fuera.
Habló a Emily. Fanny está junto a la puerta. El doctor la acaricia y sale.
Acércate, Fanny.
La niña se acerca a la cama de su padre. Él la mira y le coge la mano.
Dile a Alexander que no debe tener miedo.
Yo se lo diré, papá.
El pequeño se refugia en la falda de Elena.
Ahora sí que ya viene de fantasma. Muy propiamente.
Emily le coge la mano. Él la mira.
Nada. Nada me separará de vosotros. Ni ahora. Ni nunca. Sí, Emily, lo sé.
Cierra los ojos.
Lo veo. Claramente. Creo que estaré más cerca de vosotros ahora que cuando vivía. Quisiera ver a Alexander.
Emily gira hacia su hijo.
Alexander.
Fanny va junto a su hermano y se arrodilla a su lado.
Papá dice que no tienes por qué tener miedo.
Vamos, levanta.
Elena lo pone en pie y lo lleva hasta la cama. Alexander se tira al suelo.
No hagas bobadas, Alexander.
Por favor, Alexander, sé un niño bueno.
Lo levantan y lo llevan junto a su padre. Oscar le coge la mano y Alexander intenta soltársela. Su padre lo mira. Alexander se suelta, corre hasta la ventana y se acurruca junto al radiador. Oscar cierra los ojos. Emily sale de la habitación. Elena se acerca a su hijo y le junta las manos. El doctor se acerca a Oscar y lo examina. Se incorpora despacio. Emily y los niños se acercan a Oscar con gesto de dolor. En su habitación, los pequeños duermen. Fanny despierta y se incorpora. Se pone de pie sobre la cama, salta el cabecero y se acuesta junto a su hermano. Alexander se incorpora. Zarandea a su hermana.
Fanny, despierta. Escucha.
Ella se incorpora. Alexander le hace un gesto para que lo siga y se levantan. Entran en la habitación de sus padres. La cama está vacía. Atraviesan la habitación sigilosos. Abren unas enormes puertas correderas. Miran al frente sobrecogidos. Emily pasea de un lado a otro frente al féretro abierto de Oscar. Los niños contemplan la escena a través de una puerta entreabierta. Iglesia, una banda de música marcha hacia el coche fúnebre seguida por el féretro de Oscar. Dos filas de oficiales se quitan el sombrero a su paso. La multitud vestida de negro presencia el acto. Banderas con crespones negros ondean al viento. Emily camina cogida del brazo del obispo Edward, viste de riguroso negro y un velo le cubre la cara. Elena, también de luto, avanza con la cabeza gacha. Fanny y Alexander van cogidos de la mano. Carl y Gustav avanzan con sus mujeres. La gente del teatro los sigue. Alexander. Mira y sonríe.
Original. Mierda. Mierda.
En el palacete todos comen en una gran mesa en forma de té. Fanny y Alexander miran a su madre que está sentada junto al obispo. Edward habla con Emily. Ella tiene la mirada perdida. Alexander bebe agua y los mira con gesto contrariado. Siri sirve vino al obispo. Sirve a Elena.
Siri, por favor, diles a los niños que ya pueden dejar la mesa.
Sí, señora.
Siri se acerca a otra sirvienta y le susurra al oído. La sirvienta asiente, se acerca a Mai y le susurra al oído. Mai se acerca cojeando a los niños. Le susurra al oído y los niños asienten. Se levantan de la mesa y, cogidos de la mano, pasan junto a un quinteto de cuerda y flauta. En su cuarto, los niños se entretienen con una sesión de linterna mágica. Alexander apoya la cabeza en la mesa.
¿Tú oyes algo?
Alexander no la mira. Fanny va hacia la puerta. Es una niña inexpresiva, de pelo largo y rubio y cara redonda. Abre sus grandes ojos azules con asombro y retrocede.
Alexander, despierta. Ahí fuera hay algo.
Alexander se levanta y ambos caminan hasta la puerta. Oscar toca un clavicordio. Los niños lo miran perplejos. Oscar gira hacia ellos y los mira serio. En la calle, Alexander atraviesa un mercado callejero de principios del siglo XX. Viste traje gris de pantalón corto, camisa blanca y calcetines largos negros. Lleva gorra y una mochila a la espalda. Se acerca al teatro. Varios compañeros de su padre están en la puerta.
Buenos días, señor Land.
Buenos días, Alexander. Saluda a tu madre de mi parte, por favor.
Sí, señor.
Corre bajo el arco del palacete y entra. En el interior se quita la gorra y la mochila. Atraviesa un pasillo y entra en la cocina.
¡Hola!
Se sienta a la mesa donde Fanny y su prima desayunan. Tres sirvientas preparan la comida. Mai coge una pava y le sirve una taza.
¿Qué ocurre?
Las sirvientes hacen caso omiso. Fanny se acerca a su prima y cuchichean. Mai se sienta y continúa su labor. Emily entra.
Alexander. Aquí hay una persona que quiere hablar contigo. Te tomarás el cacao más tarde.
Alexander se levanta y sale con su madre.
¿Qué es lo que he hecho?
De sobra lo sabes.
Entran en una sala en la que está el obispo. Alexander lo mira serio. Eduard cierra el libro que ojeaba, se quita las gafas y sonríe.
Buenos días, Alexander.
Buenos días.
Ya nos hemos visto antes, en tristes circunstancias, cuando oficié en el funeral de tu padre. Desde entonces tu madre ha acudido a mí para contarme sus preocupaciones, lo que es muy natural, siendo como soy muy amigo de tu abuela y guía espiritual de los feligreses.
El señor obispo ha sido muy bueno conmigo en estos difíciles días, Alexander.
Y también hemos hablado de ti, jovencito.
Le he contado al señor obispo lo orgullosa que me siento de mis hijos.
He oído que Fanny y tú sois buenos estudiantes. Eres atento y aplicado y parece que tienes buenas notas, ¿no es así?
Le coge la mano.
No tengas miedo. Soy tu amigo y te quiero bien. Tú me crees, ¿verdad?
Él no lo mira.
Pero la aplicación y las buenas notas no lo son todo en este mundo.
Suénate, Alexander.
El niño obedece.
¡Qué barbaridad! ¡Qué pañuelo más sucio! ¿No te ha dado Mai uno limpio?
Sí.
Mierda.
Edward se enciende una pipa.
Como iba diciendo, las buenas notas no lo son todo en este mundo.
Escucha lo que el señor obispo te dice.
Ya me está escuchando. ¿Verdad que sí, Alexander?
El niño asiente.
Estarás deseando saber lo que te quiero decir. Ahora eres un chico mayor, Alexander. Así es que voy a hablar de hombre a hombre contigo. ¿Te parece? ¿Puedes decirme... ¿Puedes quizá explicarme lo que es mentira? ¿Y lo que es verdad? ¿Puedes?
Alexander mira al suelo.
¿Crees que es una pregunta estúpida? Y sí que lo es. No era más que una broma. Naturalmente tú sabes lo que es mentira y lo que es verdad, ¿no es así? Estupendo. Estupendo, muchacho. Y también sabes, claro, por qué se miente, ¿no? Dime, ¿por qué se miente? ¿Por qué se miente, Alexander? ¿Puedes explicarme por qué se miente?
Pues porque no se quiere decir la verdad.
Una respuesta astuta, mi joven amigo. Pero no te dejaré escapar con ella. Así que contéstame a esto.
Lo sienta a su lado.
¿Por qué no se dice la verdad?
No lo sé.
Tenemos mucho tiempo, Alexander. Y estoy tan interesado en tu respuesta que estoy dispuesto a esperar indefinidamente.
Emily se sienta frente a ellos.
No te lo creerás, pero es la verdad.
Se miente para obtener una ventaja.
Buena respuesta, muchacho. Buena y concisa. Y ahora voy a hacerte otra pregunta y perdóname que sea un poco personal. ¿Puedes decirnos a tu madre y a mí por qué mentiste en el colegio?
¿Qué dices? El director de tu colegio me ha escrito que has propagado por tu clase las mentiras más increíbles.
¿Qué?
Venderte a un circo. ¿Vas a negar que estuviste contándoles a tus compañeros que yo te había vendido a un circo ambulante?
Lee.
¿Y que al terminar el curso los saltimbanquis iban a venir a buscarte? ¿Que iban a entrenarte como acróbata juntamente con una gitana de tu misma edad llamada Tamara?
Alexander baja la mirada.
Ahora acércate a tu madre y pídele perdón por todas las penas y disgustos que le has causado. Acércate a tu madre y pídele perdón. ¿Has oído lo que te he dicho?
Lo toma del cogote. Alexander se levanta y se sienta sobre el regazo de su madre.
Por favor, perdóname, mamá, por haber mentido. Te prometo no volverlo a hacer.
Está bien, Alexander. El asunto ha quedado aclarado y no volverá a discutirse.
Se acerca a ellos.
La imaginación es algo, algo espléndido. Una fuerza poderosa, un don de Dios.
Emily lo mira.
¿Quién la ha confiado para nosotros a los grandes artistas, escritores, músicos?
Pega su cara a la de ella y le susurra.
¿No sería mejor que se dijese?
Voy a buscar a Fanny.
Se levanta y sale. Alexander mira desconfiado al obispo que se acerca a la ventana y lo mira sonriente. Emily entra con Fanny de la mano.
Ven, Alexander.
Se sienta.
Tengo algo importante que deciros.
Alexander se acerca a ellas.
Edward me ha pedido que me una a él en matrimonio. He aceptado con alegría y reconocimiento. Estoy sola. Hace ya tiempo. Y a mis hijos les conviene una mano firme. Un padre.
Saca un pañuelo.
Naturalmente tendremos que irnos.
Se tapa la cara con las manos. Edward se acerca a consolarla.
Dios misericordioso acogerá esta familia. Arrodillémonos todos y unámonos en oración.
Se arrodillan en un círculo, ponen las manos en actitud de oración y cierran los ojos.
Dios misericordioso, acoge a esta pequeña familia. Y bendícenos y manténnos alejados del mal en todos los días de nuestras vidas.
Alexander ve a su padre.
Dios mío, dame fuerzas para ser un guardián y un ejemplo para estos pequeños huérfanos.
Oscar pasa mirándoles.
Dame también fuerzas para ayudar a esta joven y solitaria mujer.
El palacio episcopal está junto a la iglesia y al río. Emily y los niños están en su interior. Edward.
En el siglo XV, cuando se construyó el palacio, no pensaban en las comodidades. Mis predecesores quisieron mantener las cosas tal como estaban y yo he seguido la tradición.
Habla a Emily.
En estas viejas habitaciones hay una serena belleza.
Los niños están en la sala contigua.
Es muy gratificante poder vivir en un ambiente de pureza y austeridad. Ah, ahí vienen mi madre y mi hermana.
Ya estáis aquí. Bienvenida, señora Ekdal.
Gracias.
Y esta es mi hermana Henrietta.
Bienvenida al obispado. Gracias. Venid a saludar, niños.
En la cocina varias sirvientas se ponen en pie.
Señor obispo.
La señora Thunder, nuestra buena cocinera, es como un miembro más de la familia. Lleva con nosotros 30 años. Mi futura esposa, la señora Emily Ekdal.
Mucho gusto, señora. Bienvenida.
Muchas gracias. Y estas son nuestras fieles servidoras, Karna, Selma y Justina.
Y ahora iremos a ver a mi tía, quien desgraciadamente está enferma y guarda cama.
Henrietta abre la puerta de una habitación.
¿Emily?
Ella entra seguida del obispo.
Buenas tardes, tía Elsa. ¿Cómo te encuentras hoy? Tenemos visita, y no es una visita cualquiera.
Niños, no tengáis miedo. Saludad a la tía.
Mi futura esposa, Emily Ekdal, la famosa actriz de la que estoy seguro habrás oído hablar.
¿Cómo está usted, señorita Bergius?
Le estrecha la mano. Elsa mira hacia la puerta. Edward toca la flauta para Emily, que escucha sentada en un pollete junto a la ventana del austero edificio. Los niños duermen en un sillón.
Los niños se han dormido. Es tarde y tenemos que volver.
No, todavía no.
Deja la flauta.
¿Qué ocurre, Edward?
Tengo un deseo. Un único deseo, pero es importante. Quiero explicártelo ahora para que puedas cambiar de idea si te parece imposible de cumplir.
¿Cuál es ese deseo?
Quiero que tú y tus hijos vengáis a mi casa sin nada. Nada en absoluto.
¿Qué quieres decir?
Le besa la mano y se sienta frente a ella.
Quiero que abandonéis vuestra casa. Sin vestidos. Sin alhajas. Sin muebles. Sin pertenencias. Ni amigos. Costumbres ni ideas. Quiero que dejéis atrás por completo vuestra antigua vida.
¿Quieres que venga desnuda?
No es una broma, querida. Has de entrar en tu nueva vida como una recién nacida.
¿Y mis hijos?
También tus hijos.
¿Sus juguetes, libros, muñecas?
Nada de nada.
Ella lo mira seria.
Es preciso que hable con Alexander y Fanny.
Eres tú quien debe decidir.
No, yo por mí sí puedo decidir, pero no por ellos. Debo preguntárselo.
Deben hacerlo por tu felicidad, Emily.
No te enfades.
Se arrodilla a sus pies.
Bésame.
Él le coge la cara y la besa con dulzura.
No estoy nada enfadado, nada en absoluto.
Yo trataré de convencerlos.
Sí, pero piénsalo bien, Emily.
Ya lo he decidido. Para mí no resultará difícil cumplir tu deseo. Creo que nunca me ha preocupado nada muy en serio. A veces me pregunto si no habrá algún fallo básico en mi modo de sentir. No entendía por qué no me dañaba nada en realidad, ni por qué nunca me sentía realmente feliz. Ahora sé que la respuesta está aquí. Sé que nos haremos daño el uno al otro. Lo sé, pero no me asusta. Sé también que podemos hacernos felices el uno al otro. Y lloro cuando pienso que nuestros días son cortos, que el tiempo corre y que nada dura siempre.
Él la mira sonriente.
Bésame ahora
Y abrázame todo lo fuerte que puedas, cariño.
Se besan apasionadamente. En el palacete todos presencian la boda. El cura.
Yo, Olof Henrik Eduard Bergerus.
Yo, Olof Henrik Eduard Bergerus.
Te tomo a ti, Elizabeth Emily Josephine Ekdal.
Te tomo a ti, Elizabeth Emily Josephine Ekdal.
Como mi legítima esposa.
Como mi legítima esposa.
En la pobreza y en la riqueza.
En la pobreza y en la riqueza.
Y que este anillo que te doy nos una para siempre.
Y que este anillo que te doy nos una para siempre.
Alexander los mira con tristeza. Óscar observa desde lejos.
Yo, Elizabeth Emily Josephine Ekdal.
Yo, Elizabeth Emily Josephine Ekdal.
Te tomo a ti, Olof Henrik Eduard Bergerus.
Te tomo a ti, Olof Henrik Eduard Bergerus.
Como mi legítimo esposo.
Como mi legítimo esposo.
En la pobreza y en la riqueza.
En la pobreza y en la riqueza.
Y en prueba de esta unión, llevaré siempre este anillo.
Y en prueba de esta unión, llevaré siempre este anillo.
Eduard se lo pone junto al de Óscar.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Alexander se retira.
Y como habéis consentido mutuamente en uniros en matrimonio ante Dios y ante esta congregación de fieles cristianos...
Se tira sobre una mesa. Elena va hasta la ventana seguida de sus hijos y familiares.
Ya está. No sé cómo resultará esto. ¿Ya has visto lo feliz que estaba la querida Emily?
Estoy pensando en los niños.
Ya se acostumbrarán, mamá.
Fuera, Edward y Emily se alejan con los niños.
Ya. Menudo conquistador es este obispo.
Eso son murmuraciones, Carl. No sé por qué, pero me dan ganas de llorar.
Deberían haberse ido de luna de miel.
Yo les ofrecí nuestra casa de Provenza, pero Emily se negó.
No me sorprende. Siente un terrible respeto por su nuevo marido. Es un hombre guapo, de eso no hay duda.
A mí me parece que tiene la dentadura postiza.
Petra, ¿pero qué tonterías dices?
Su madre ha estado muy simpática.
Pero dicen que su hermana es una verdadera arpía.
Tengo la impresión de que Emily volverá pronto con nosotros. No creo que eso pueda durar.
Se lleva la mano a la boca. El agua del río se arremolina tras el pequeño salto. En el palacio episcopal, Emily y los niños están sentados a la mesa junto al obispo y su familia. Alexander y Fanny permanecen serios con la cabeza gacha. Henrietta.
Parece que los niños no tienen apetito. Todo esto es tan nuevo y extraño para ellos. Tienes que comprenderlo, Henrietta. A lo mejor es que no aprecian el buen pan y la comida sana.
Henrietta, seamos felices en nuestra primera velada juntos.
Yo no quiero estropear nuestra primera velada. Pero a partir de hoy, es mejor dejarlo bien claro desde ahora. Nadie se podrá levantar de la mesa sin haberlo comido todo.
Querida Henrietta, soy yo quien debe resolver lo que han de hacer mis hijos. Soy yo
quien tiene... En esta casa existe una regla básica que nadie debe romper. Ni siquiera tú, Emily. Y es el respeto a los frutos de la tierra.
Creo que no interpretas como es debido algo esencial, querida Henrietta. Pero será mejor dejar esta discusión para un momento más oportuno.
Perdóname, Emily. Me he excedido, perdón.
Sin duda tú eres mucho mejor ama de casa que yo. Y te pediré consejo en todo.
Edward me lo ha advertido más de 100 veces. Pero no es sencillo convencerse de que una ya no tiene ni voz ni voto en su propia casa.
Ya está bien, Henrietta.
Henrietta se sobrepone. La señora Thunder está sentada a la mesa y come. Una sirvienta da de comer a la tía Elsa. Es una mujer corpulenta, poco agraciada e inerte. Edward mira a su hermana. Emily desvía la mirada.
Quizá me sea permitido decir que en esta casa se madruga todos los días, incluso los domingos. A las 6 nos reunimos para el rezo matinal en el estudio de Edward. Debo añadir que nos hacemos nuestras camas y limpiamos nuestras habitaciones. En esta casa, la puntualidad, la limpieza y el orden son la regla.
Bueno, no os asustéis, niños. Mi hija no es tan severa como puede parecer. Y ya veréis, todo se irá arreglando poco a poco.
No entiendo bien qué quiere decir Blenda. Si la intención es introducir nuevos métodos de educación.
Nada de eso, querida Emily, nada de eso. Estoy segura de que los pequeños comprenderán gradualmente lo agradable que resulta cumplir con sus deberes a conciencia. Al final, ya verás, todo resultará como un juego.
No creo que a mis hijos les divierta esa clase de juego. Ni a mí tampoco, por supuesto.
El tiempo nos lo dirá, mi querida Emily.
En su cuarto, Fanny juega con una casa de muñecas. Justina tira el agua de una jofaina.
Ahí vienen ya. Alexander, acuéstate. Fanny, métete en la cama, acuéstate.
Ellos obedecen. Justina abre la puerta y Emily y Edward entran.
Y ahora vamos a rezar.
Los niños se ponen de rodillas sobre sus camas.
Gracias, Señor, por este día. Ayúdame a ser un buen niño. Que mi ángel me proteja toda la noche. Dios bendiga a papá y mamá, al abuelo y al abuelo.
Y al tío Edward.
Y a mí y a mi hermana, tíos y tías, primos, Beba, Esther, Max, Siri, Berta, Alida, Elisen y tío Isaac y a todo el mundo. Amén.
Buenas noches.
Los besa.
Alexander. Justina. Quiero hablarte de un par de cosas para mañana.
Muy bien, señora.
Las dos mujeres salen de la habitación. Alexander coge un libro y lee.
¿Qué libro estás leyendo, Alexander?
El pequeño sigue mirando el libro. Edward se acerca a él.
¿Qué libro estás leyendo, Alexander?
El pequeño continúa leyendo. Edward se lo quita de las manos, lo mira y lo tira sobre la cama.
Buenas noches, muchacho.
Le da cogotazos con fuerza. Retira la sábana y coge el oso de peluche con desprecio. Se lo devuelve, se acerca a la cama de Fanny y la besa.
Buenas noches, hija, que Dios te bendiga.
Buenas noches, tío Edward.
Camina hacia la puerta, se gira y mira a Alexander.
Mi deseo es que vivamos en paz en esta casa.
Emily entra.
El cariño no es un mandato. Pero podemos mostrarnos un mutuo respeto.
Se acerca a ella.
Ve delante, querido. Yo te seguiré luego.
No tardes.
Sale. Emily se acerca a su hija que juega con la casa de muñecas.
¿De quién es esta casa de muñecas?
Hace 15 años vivían dos niñas pequeñas en esta habitación. Pero un día se ahogaron en el río con su madre.
¿Habrá duendes entonces?
No seas tonta, Fanny. Los duendes no existen.
¿Y dices que vivían en esta habitación?
Sí, aquí es donde pasaban el día. Buenas noches. Duerme bien.
Se aleja.
Tenemos un padrastro horrible.
Y esa hermana suya está completamente loca.
Y esa tía que es una montaña de carne.
Yo no quiero vivir aquí.
Emily se acerca a la cama de Fanny y se sienta en una silla.
Dadme un poco de tiempo, hijos. Hay que cambiar muchas cosas. Unas pronto, quizá, y otras tal vez tardarán algo más. No hay que descorazonarse, eso es lo importante.
¿Por qué te casaste con el obispo?
¿Qué por qué me casé? Simplemente porque le quiero. Así es. Y ahora vamos a dormir. Cuando estemos descansados veréis cómo todo nos parecerá mejor.
Besa a Fanny.
Alexander.
Él se gira con brusquedad y le da la espalda.
No hagas de Hamlet, hijo mío. Yo no soy la reina Gertrudis, ni tu padrastro es el rey de Dinamarca. Y esto no es el castillo de Elsinore, aunque te resulte tenebroso.
Se levanta, va hasta la puerta y se detiene. Mira a sus hijos y sale.
Una mierda.
Se levanta.
Ven, Fanny, voy a enseñarte una cosa.
Ella se levanta y lo sigue hasta la ventana. Alexander descorre la cortina e intenta abrir la ventana.
Hay rejas en todas las ventanas. Y no se pueden abrir.